Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, como todos los lunes a las 5:30. Recordaros que también se emite los viernes a las 10. Vamos a comenzar nuestra tertulia que está dedicada a los avances tecnológicos en el medio ambiente y en la medicina. Y voy a dar entrada a mis invitados. A mi derecha tengo a Samer Casar, que es jefe del Departamento Comercial de Atersa. ¿Qué tal, Samer?
Hola, Ana.
Encantada de estar aquí contigo, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un saludo a Salvador Seguí Chilé, que es ingeniero industrial, es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica y es especialista en energías alternativas.
Hola, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Juan de Bornay, Departamento Comercial de Bornay, aerogeneradores y fabricante de generadores eólicos.
¿Qué tal? Muy bien.
Tenemos a Enrique Casas Viedma, doctor de medicina, especialista en neurología y pulmones, en el Hospital de la Fe de Valencia. Y Juan Aznar Moya, como arquitecto técnico, ingeniero de edificación y colaborador ya del programa, es profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UPV.
Hola. Es que como vas corriendo,
hoy tenemos una hora. Ha sido una presentación hoy.
Y el pobre doctor Casas no ha podido decir ni hola.
No pasa nada, bueno. Me vais a hacer luego un saludo colectivo y ya está. Francisco Jimeno Sales es ingeniero industrial, es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPV. Y es formador, me lo vas a tener que explicar, es profesor, ¿no? Profesor.
Hola, ¿qué tal? Sí, soy profesor de la parte, digamos, de formación de energías renovables aplicadas.
Sí. Oye, Enrique Casas, por favor, saluda.
Gracias por darme.
El doctor
darme
de medicina,
este
Dios mío. Bueno, si te parece, vamos a empezar contigo. Bueno, ¿te parece oportuno?
Sí, pero primero te voy a corregir una cosa. Sí. No es Casas, es como en valenciano, Casas.
Casas, es Casas.
Gracias.
No, muy bien. Enrique Casas Viedma.
Perfecto.
Doctor en medicina, especialista en neumología y pulmones, ¿no? Que son pulmones, vaya.
Bueno, sí, neumología son pulmones y todo lo que lo rodea.
Estupendo. Bueno, vamos a ver, explícanos en qué consiste tu trabajo y si ha habido algún descubrimiento tecnológico actual que nos quieras comentar.
Bueno, bien, muchas gracias. Fíjate, realmente yo lo que me dedico es a la endoscopia. Esto consiste en introducir endoscopios por las vías aéreas y bueno, pues buscar patología, tomar muestras, etcétera, y también por la pleura. Y concretamente nosotros nos hemos especializado, uno de nuestros campos en los que nos hemos especializado es en el tratamiento endobronquial para reducir el volumen de los pulmones. Y esto es así porque hay enfermedades en las cuales el volumen del pulmón está excesivamente aumentado y esto provoca dificultad a los pacientes para poder respirar. Y lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es reducir ese volumen.
¿Y el asma intrínseca también se puede tratar con ese tratamiento?
Bueno, no con este tratamiento. Hay también en estos momentos un tratamiento muy novedoso en el cual, bueno, pues todavía en España no se está utilizando, de tratamiento endoscópico, que consiste en, digamos, necrosar, o sea, reducir la masa muscular, el músculo que rodea el bronquio, para que este no se cierre y no provoque la dificultad para respirar a los pacientes. Son mecanismos totalmente diferentes. En uno estamos aumentando, hay un aumento del volumen, sí, del pulmón, y lo que tratamos es de reducirlo, y en otro lo que hay es que se cierra la vía aérea y lo que tratamos es que no se cierre. Son cosas totalmente diferentes.
Muy bien. Bueno, si queréis, Juan, sí, ¿te apetece hacerle alguna pregunta?
Me gustaría
preguntarle Juan Aznar
al doctor Casas, porque yo he leído algo de lo que están haciendo allí en el Hospital Universitario de la Fe sobre este tema, y sé que están utilizando algo que nosotros en la construcción utilizamos, que son las siliconas, ¿no? Están metiendo algo de silicona dentro de los pulmones y están utilizándolo para beneficio de la salud. Y entonces, incluso, te introducen por métodos estos endoscópicos, que hay que aclarar, pues, que la endoscopia es meterte una camarita por dentro de los pulmones, que tendrá que ser suficientemente pequeña como para que pueda caber por dentro de todos los recovecos que tienen los pulmones, los bronquios, hasta llegar a los bronquios, y te depositan un el elemento que funciona a base de siliconas, pero me gustaría que lo explicara él,
porque sí, claro, por
a mí
favor.
Me llamó mucho la atención, por eso lo hemos invitado.
Bueno, muy bien, gracias Juan. Fíjate, en el apartado de aclaramientos es hospital universitario y politécnico, o sea que tenemos un lazo de unión con la Universidad Politécnica y por eso se llama hospital en estos momentos universitario y politécnico La Fe. Bien, con respecto a las siliconas o al nitinol, que es otra de las sustancias que se utilizan, pues efectivamente utilizamos unas válvulas, que esto nosotros empezamos en el año 2008 en España y también fuimos pioneros en este aspecto, introduciendo unas válvulas que están hechas de nitinol y recubiertas de silicona, y concretamente la válvula es de silicona, que lo que hacen, pues como toda válvula, es unidireccional y lo que hace es que permite que salga el aire que está ahí, aumentando ese volumen de pulmón del que antes hablábamos, e impide que entre más para que el volumen se vaya reduciendo poco a poco.
Pero eso será un procedimiento de alta tecnología, ¿no? Porque ni cualquier producto se puede introducir dentro del cuerpo humano, porque puede producir un rechazo, ni tampoco puede ser introducido de cualquier manera, sino que
y no, eso quizás requiere una práctica a pacientes tremenda, ¿no? Con una edad determinada, ¿no? Por ejemplo, 60 años sería conveniente o no. Hay una horquilla de edad para poder introducir esto.
Perfecto. A las dos preguntas. Con respecto a si es novedoso, bueno, en la medicina hace ya bastante tiempo que estamos introduciendo diferentes materiales y la silicona también ha sido utilizada. Lo que sí que es novedoso es el tratamiento endoscópico en el pulmón. Esto sí que es absolutamente novedoso y se empezó hace muy poquitos años y de hecho, bueno, pues ya estoy diciendo que en el año 2008 nosotros éramos pioneros, pero es que éramos pioneros en España, en Europa y este tratamiento, por ejemplo, en América todavía no se utiliza. Con respecto a la otra pregunta, la edad. Bien. Bueno, hay una ventana de edad para el trasplante de pulmón y cuando este no se puede hacer, se pueden utilizar estos tratamientos. Incluso antes del trasplante de pulmón, en el caso de que haya una lista de espera muy importante, también se puede utilizar para llegar a esa horquilla de edad para el trasplante de pulmón. No hay una edad límite, lógicamente están los límites de la infancia o mayores de 80 años que no se utiliza, pero no hay un límite de edad.
Bueno, pues es muy esperanzador, diría yo, ¿no? Vamos a cambiar un poquito, nos vamos de la medicina a ver, el grupo Eleznor está fabricando placas solares, ¿no? Entonces, vamos a hablar con Samer Casar, que es jefe del Departamento Comercial de Atersa, que nos expliques en qué situación está España con las placas solares, si tenemos tanto atraso como parece ser que tenemos y que no aprovechamos nuestra energía natural, que es el sol, ¿no? ¿Es correcto?
Bueno, es correcto, sí. La empresa se llama Atersa, lo que pasa es que es filial del grupo Eleznor.
Muy bien.
Es un fabricante de aquí, de la Comunidad Valenciana, con más de 30 años de experiencia y, bueno, eso nos da un poco de privilegios a la hora de ser pioneros en el sector. Igual mucha gente se pregunta, ¿medicina, energías? Pues para eso estamos nosotros, para reducir ese CO2 que luego Enrique tiene que intermediar.
Bueno, sí, así me quitaríais trabajo,
sí.
Está muy bien.
Después si de escucharos no a todos, mejor. Sacaremos unas conclusiones y haremos unas preguntas, pues un poquito, que estén con el tema, a ver qué curiosidades se nos ocurren. Así que adelante. Bueno, háblanos de por qué España quizás no aproveche tanto su energía solar.
Bueno, en los tiempos anteriores, lo que era la fabricación de un panel solar, por llamarlo panel, era muy cara, es decir, el silicio era carísimo y antiguamente la gente desconocía desconocía todo lo que era la fotovoltaica. A mí me han contado que incluso se iban con un panel bajo el brazo, subiendo la montaña y diciéndole al campesino de turno, oye, que esto da luz, y aquellos no se lo creían. Te estoy hablando de los que siguen en Atersa, que llevan 30 años. A fecha de hoy ha cambiado mucho, es decir, ha bajado mucho los costes de fabricación de un panel solar. Se puede decir que no es un módulo, no es algo que no está al alcance de todo el mundo. Ahora ya está al alcance de todo el mundo puede participar en instalar
sí.
renovable en sus viviendas, y en sus naves.
Una curiosidad, puede instalar, pero por ejemplo, en una casa, en un chalet, tú instalas esto, pero yo compré, va bien para la calefacción, para el agua caliente. ¿Cómo se elimina, qué proceso tiene de eliminación ese calor luego en verano, por ejemplo? Porque en verano sigue estando funcionando, o hay algo que dices, pues ahora lo apago. ¿Cómo es esto? ¿Se va a la piscina?
Bueno, claro, igual lo que no hemos dejado claro desde un principio es que estamos hablando de paneles fotovoltaicos solares, es decir, fotovoltaica, generación de energía.
Sí.
Entonces, no tiene nada que ver, y además está bien que hayas dicho eso porque la gente se confunde, es decir, no tiene nada que ver un panel fotovoltaico
sí.
con un panel solar de ACS, de agua caliente sanitaria.
Ya.
Claro, la gente se confunde. No, el panel solar genera electricidad.
Sí.
Y la idea es... cuando tú vas a una vivienda y no tienes, por ejemplo, una casa de campo,
sí.
Darle suministro a esa casa mediante unos paneles, un regulador, una batería.
¿Y qué suministra? Suministra electricidad.
Electricidad.
Vale.
Es decir, de no
pero
tener nada.
No se tiene que. Vamos, yo, bueno, desde mi ignorancia, eso acumula electricidad, y, o sea, energía, y luego, ¿cómo se libera esa energía? ¿O no se libera? ¿Se queda ahí?
No, lo que hacemos, hay dos tipos.
Sí.
Una, usamos las baterías, donde acumulamos la energía, y luego la que consumimos en tu vivienda, pues.
Sí, lo que sea.
Principalmente chalés o viviendas aisladas. Y luego tenemos los megaproyectos, o los proyectos que vamos por la calle y vemos una cubierta que está llena de paneles y todo lo demás. Claro, eso ya estamos hablando de instalaciones de conexión a red. Esa es venta de energía.
Sí.
Esa es venta de energía.
Dime.
A la red eléctrica primada, con una prima que está regulada por un real decreto.
Muy bien. Bueno, pues queréis, no sé, Juan Bornay, que eres del Departamento Comercial. Tú eres, hacéis aerogeneradores, ¿no? Fabricas generadores eólicos. ¿Qué diferencia hay de energía? ¿Cuál de verdad se aprovecha? ¿Qué es lo que se desperdicia?
Correcto. Nosotros en Bornay Aerogeneradores estamos fabricando aerogeneradores de mini eólica.
Sí.
Es decir, trabajamos en un rango de potencias relativamente pequeño. No es el aerogenerador típico que podemos ver en la carretera, de grande tamaño, que está conectado directamente a red. En nuestro caso, lo que es la mini eólica ha ido hasta ahora mismo orientada directamente a suministro de energía en lugares aislados donde no llegaba la red eléctrica, como es el caso de los paneles fotovoltaicos. Normalmente siempre hemos ido un poco de la mano, son tecnologías complementarias y, bueno, cuando no hay viento hay sol y al contrario, ¿no? Entonces, lo que hacíamos, como explicaba Samer, era... El aerogenerador y los paneles fotovoltaicos generan una energía que se acumula en un banco de baterías y desde ahí, con un inversor, suministramos la energía para la vivienda.
Sí.
Ahora, recientemente, ha aparecido un nuevo Real Decreto que regula el autoconsumo, y lo que plantea este Real Decreto es que cualquier tipo de tecnología por debajo de 100 kilovatios pueda conectarse a la red eléctrica y que el usuario se convierta en productor y al mismo tiempo pueda ser su fuente de generación de energía, pudiendo comprar esa energía necesaria que no dispone desde las fuentes de energía renovables o verter el excedente a la compañía eléctrica y que pueda usarse en otros lugares.
¿Y la compañía eléctrica le paga por ese excedente?
Ahora mismo,
además,
eso es algo que todavía está un poco pendiente de regular. De hecho, en lo que es el Real Decreto se establece un plazo de entre
sí.
4 meses aproximadamente para regular estos puntos, que es cómo se va a hacer este balance, ¿no? Lo que llaman el balance neto, si se va a primar, si no se va a primar, si se va a hacer una compensación de energía cuando eres excedente. Ahí está un poquito.
Oye,
en el
Juan,
aire.
Y que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención sobre este tema que acabas de comentar, de este Real Decreto que estábamos todos deseando que saliera desde ya hace años. Y lo que nos llama, a mí me llama mucho la atención, el que en este país tan soleado, esa posibilidad no exista hasta ahora, cuando en otros países como Alemania, como en Turquía, por ejemplo, y como otros países de Europa, esta posibilidad ya existía.
Uh-huh. ¿A qué se deben esas...? Vosotros que estáis en el mercado, Salvador como formador también y Paco también como formador, que estáis muy al día de este tema, ¿por qué somos tan tontos en este país? ¿Qué es lo que, o es que nos hacemos el tonto? ¿O es que tenemos demasiados intereses creados de las grandes empresas suministradoras que no dejan moverse, como lobby, no dejan moverse al Estado y no dejan hacer lo que nos conviene a los que estamos en la calle? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este país?
Bueno, no sé si yo soy el más idóneo porque, como te decía, la mini eólica realmente empieza a nacer ahora. Hasta ahora siempre hemos estado trabajando para aislada y la mini eólica como tal, en conexión a red y en autoconsumo, nace ahora. Por lo tanto, no sé, igual Samer nos puede dar más datos, incluso...
Salvador, por favor, Salvador, seguí, vamos, háblanos de esto.
Sí, el sector fotovoltaico ha evolucionado en los últimos años, las regulaciones han ido favoreciendo la implantación fotovoltaica tanto en España como en otros países de Europa y a nivel mundial hay un movimiento hacia las energías renovables, pero siempre, tanto en España como en Alemania, cualquier país, las grandes compañías son grandes poderes que tienen muy buenas relaciones con los gobiernos y entonces cuesta de vencer esa inercia de los sistemas de generación convencionales, donde hay pocos centros de generación muy controlados, a un nuevo concepto de generación eléctrica distribuida, donde los pequeños empresarios generadores pueden tener cuotas de penetración en el mercado eléctrico de muy pequeña potencia. Entonces es un mercado completamente distinto y estamos en la evolución.
Las huertas solares, háblanos de las huertas solares.
Las huertas solares son grandes extensiones de terreno con unas condiciones adecuadas de orientación donde se instalan paneles fotovoltaicos.
Esas huertas tienen un dueño, ¿no? Esos solares tienen dueños.
Pueden tener uno o varios dueños, depende de las estructuras, de los marcos de regulación, de cómo se pueden hacer los pagos de esa energía generada. Entonces, dependen los modelos económicos que hay detrás de estas huertas, varían de unos países a otros.
Sí.
Pero en algunos casos hay un único dueño o con varias figuras fiscales, ¿no? Para aprovechar los beneficios que pueda dar las regulaciones existentes en cada país.
Y bueno, es necesario, imprescindible, ya que el gobierno empiece a hacer una regulación de todo esto, porque si no llegarán a tener un poder, que ya lo tienen, superior todavía, ¿no?
Sí, sí. Realmente grandes fondos de inversión se han metido en este tipo de negocios, se siguen metiendo en España y en otros países que está ahora empezando a desarrollarse la fotovoltaica, y a veces las mismas compañías eléctricas son las que tienen el control de esas grandes huertas. En Sudamérica, por ejemplo, los primeros proyectos que se están moviendo están de la mano de grandes empresas eléctricas y gobiernos.
Pues desde aquí al gobierno que deje de hacer inversiones o que tirar el dinero en tonterías y que haga inversiones serias, que sean productivas para todos, caramba. Vamos a darle la palabra a Francisco Jimeno Sales. Recordar que es ingeniero industrial, es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica. ¿Qué nos dice un profesor de este departamento? A ver, tienes que estar reciclándote permanentemente, ¿no? Porque, por lo que estoy observando, es en continuo movimiento.
Sí, sí, así es. Primero, es el Departamento de Ingeniería Electrónica. Segundo, de las cosas que han dicho, hay muchas cosas, digamos, que hay que aclarar. Como es poco tiempo, evidentemente, es complicado.
No te preocupes.
Primero, digamos, en la parte que ha dicho Juan, de la parte, digamos, que España no se desarrolla, es cierto que España no, digamos, en ciertas áreas está por desarrollar o, digamos, o mejorar. Entonces hay que ser más positivo porque, evidentemente, España es el segundo país de Europa en energías renovables, con lo cual quiere decir, digamos, que el nivel que hemos conseguido es bueno.
Tampoco está mal. ¿En cuánto tiempo se ha conseguido?
Sobre todo aquí también la universidad.
¿En cuánto tiempo?
Ha acabado.
Sí, sí. Perdona, disculpa, ¿en cuánto tiempo se ha conseguido esta situación tan buena?
Aproximadamente, digamos, empezó en el año 1998. Ha habido un plan, digamos, nacional que se llama el PER, que era 2000-2010, que ha acabado. Y estamos en el segundo plan, digamos, de energías renovables, que es el panel, que es de 2011-2020.
Muy bien.
Entonces, hay que reconocer que al principio, hasta 2003-2004, la cosa, digamos, no fue, digamos, lo esperanzado. A partir de 2004, todo el mundo, digamos, tanto la parte eléctrica como la parte, digamos, industrial, se pusieron ahí a trabajar y hemos tirado hacia adelante. Eso no quiere decir que nos conformemos con lo que tenemos. Evidentemente, hay muchas cosas que mejorar. De ello, digamos, la parte normativa de noviembre que ha salido en la parte de autoconsumo y de pequeñas energías es una parte más que aporta a la mejora. Con lo cual, no hay que hacer, digamos, tampoco...
Una apología, todo mal, sí, todo mal. Oye, pues está muy bien.
¿Podemos mejorar? Sí. ¿Debemos mejorar? Sí. ¿Vale? Y el camino que estamos siguiendo, pues ha habido fallos. De aparte, por ejemplo, la parte fotovoltaica ha sido un fallo, digamos. En 2007-2008 hubo, digamos, un periodo muy grande, no se ha controlado, digamos, la parte de energía. Y debemos aprender de los errores.
¿Vale? Claro que sí.
Pero lo que hay que hacer ahora es prevenir, y como ahora tenemos ajuste económico, hay que prevenir mucho más y mejor, y mejorar.
Claro que sí. Bueno, sí, ¿te querías decir algo?
Sí, yo quería decir algo. Bueno, me doy cuenta de que efectivamente entre la investigación y el usuario en el campo de la fotovoltaica y todo, y la energía eólica, veo que hay una diferencia, o sea, hay un camino muy largo en el cual debe de haber muchas empresas con mucho poder, que es lo que lo para. Y sin embargo, en medicina, que también hay un camino largo, pero me parece que es bastante más corto. Es decir, que tú puedes tener una idea que investigas, que desarrollas, y si efectivamente es buena, es más fácilmente
llevarla
que llegue
a cabo.
Al usuario, lo cual, sí. Bueno, pues me congratula por lo mío.
Oye, pues es fenomenal. ¿Quiere alguien hablarme de la energía nuclear? ¿Creéis que va a desaparecer? ¿Es tan mala como dicen? Me ha sorprendido que se desaprovecha muchísimo esa energía en el proceso, ¿no? No se aprovecha tanto como yo pensaba.
Más que el aprovechamiento en sí, yo el principal problema lo veo en los residuos.
Salvador,
los 5.000 años de caducidad de esos residuos que generamos es algo que estamos hipotecando el futuro. Entonces, los riesgos los hemos estado viendo, los accidentes han habido pocos, por suerte, pero los costes son inmensos. Entonces, hay alternativas y deberíamos de esforzarnos en que esas alternativas se implanten en un futuro cercano. Y tenemos que seguir trabajando en ese camino, y la nuclear se puede sustituir. Ya han habido estudios en Alemania, en algunas landers, de intentar suministrar todo con energías renovables, la energía necesaria en toda esa región, y por lo tanto es un camino que estamos empezando y hay que tender a reducir las nucleares. El problema también es que hay países con tecnología puntera que siguen insistiendo en que eso es necesario. Pero ya hay experimentos donde se demuestra de que solo con renovables y almacenamiento, que es algo que también se está desarrollando, el tema de baterías para sistemas conectados a red, las baterías que se están desarrollando para vehículos eléctricos, hay un futuro muy prometedor en toda esa.
O sea, que el vehículo eléctrico va a ser una realidad.
Se están hablando, ¿sí?, de que el vehículo eléctrico puede servir incluso para almacenar energía eléctrica durante las noches para después suministrarla en los lugares de trabajo. Yo vendré aquí al parking de la Universidad Politécnica, ¿sí?, conectaré mi coche y podré vender mi energía.
Sí. Entonces, cosas y esa conexión va a costarnos tanto como conectarnos a la gasolina que nos llenen el depósito. A ver qué tarifas. ¿Tú crees que el gobierno
está subiendo más la luz?
Por eso, ¿tú crees que el gobierno también pondrá ahí su mano y pondrá unas normas o unos límites?
Se está hablando mucho, y eso a lo mejor Juan de Dios o Summer nos pueden comentar alguna cosa.
Pues venga,
de que
Summer,
los precios
que
de la
quería
luz son ficticios, ¿no? Están un poco hinchados, ¿no?, por las propias compañías eléctricas.
Bueno, Juan de, si quieres responde toda la pregunta de Salva.
Bueno, tema.
Sí, ya yo hablo un poco del.
Como decías, para mí lo que es el vehículo eléctrico ya no es futuro, porque de hecho nosotros en la empresa tenemos un Nissan Leaf que es 100% eléctrico.
Sí.
Estamos muy contentos con él.
Sí.
Y bueno, el coche no tiene nada que envidiar a uno de combustión. La única diferencia que vemos y que todavía puede ser un hándicap que hay que salvar es la autonomía.
Claro, ¿dónde repone? Uh-huh.
Tener 175 kilómetros, que luego en la realidad se nos convierten en 120, pues te limita bastante. Entonces, mientras que no se dé un poquito de salto.
Bueno, te limita porque no hay puestos todavía para repostar electricidad, claro.
No hay puestos, y por otro lado, los puestos que hay, como decías, ahora mismo son caros, porque
claro,
meter una recarga a 1 euro o 5 euros, y por otro lado, el tiempo de recarga. Es decir, si tienes una toma corriente de 16 amperios, como es el caso de una vivienda normal, el coche ahora mismo está tardando 12-14 horas en recargarse. Si yo desde la oficina me bajo al aeropuerto y no tengo para volver, no puedo esperar 16 horas o 12 horas o 10 horas para volver a casa.
Eso se estará investigando ya, ¿no? La rapidez, porque si no hay funcionamiento correcto, no se puede funcionar correctamente, no va a ser viable.
Exacto. El hándicap ahora es un poco el tema, la autonomía y los tiempos de carga de esas baterías.
Sí, por favor.
Me gustaría añadir más cosas respecto al coche eléctrico. Evidentemente es una apuesta de futuro donde, digamos, ha pasado antes por, digamos, en la parte de investigación, todo nos toca. Digamos, coches eléctricos, pero con, digamos, con pilas de hidrógeno, que era, digamos, otro sistema de investigación. La reflexión que hay ahí, aparte, digamos, de los problemas que ha indicado Juan, de que son ciertos y se investigan ellos para, digamos, atenuarlos o minimizarlos, es que, digamos, la reflexión que hay que hacer es, si todo el mundo llevara coche eléctrico, España puede producir esa energía o Europa puede producir esa energía, y la respuesta es que no.
No.
Con lo cual, eso no es una solución. ¿De acuerdo?
Yeah.
Y no sabemos por qué, por ejemplo, en la parte de investigación, hace aproximadamente unos 8 años, había una parte, digamos, bastante fuerte, no solo en España, sino en la parte de la Unión Europea, en la parte de hidrógeno, y de repente, no se sabe por qué, ha desaparecido toda esa parte de investigación. Con lo cual, quiere decir que, digamos, sí que hay intereses.
Claro que hay intereses.
Entonces,
¿pero ha desaparecido porque alguien ha comprado esa investigación? ¿O,
no,
o porque
y la ha paralizado?
No aporta.
No lo sé, pero realmente es, digamos, un problema a nivel, digamos, europeo. Ese dinero ha desaparecido solamente en la parte, digamos, de la parte de hidrógeno. Porque los primeros coches, la primera parte que se hicieron coches eléctricos era a través de pilas de hidrógeno. Y estas, digamos, estas pilas o baterías de hidrógeno. Empezaron, digamos, de hecho había hasta 2020 un proyecto europeo, donde estaba España, toda Europa, y realmente eso se ha cortado. No sabemos por qué, ya pasa directamente al coche eléctrico. Cuando previamente, antes de hacer, digamos, los proyectos en, digamos, en hidrógeno, se hicieron estudios sobre el coche eléctrico a batería, como está actualmente, y se desechó. Con lo cual, digamos, algo ha ocurrido, yo personalmente no lo sé, pero vamos, parece que sea
una cuestión política, ¿no? Y los políticos a lo mejor están aconsejados o informados por un, quizás por
más que política, será estos contubernios económicos que mueven la política.
Exacto, más que por los investigadores, quizás a lo mejor por intereses, ¿no?
Probablemente sea una parte, digamos, de intereses creados.
Y vosotros que estáis investigando aquí en la universidad y vosotros que estáis investigando en empresa, ¿vosotros en algún momento os sentís presionados? ¿Por un ente, por algo que dices, bueno, me están poniendo trabas continuamente?
Eso será cuando descubran algo. Ahora están en proceso de descubrirlo.
Para nosotros las trabas son las eléctricas. Es decir, hay una realidad que es la vivienda sostenible, que es con un autoconsumo, donde se pueden integrar módulos en fachadas, como es tu caso, se pueden, como el caso de Juan, de poner eólica, como es mi caso, poner sistemas electrónicos de fotovoltaica o incluso módulos no en fachada integrados, sino. Y eso es una realidad, es decir, el problema es los escollos que nos ponen para poder desarrollarla. Es decir, que uno que se pueda generar su propia energía, que no tenga que pagarle a una compañía eléctrica.
Pero
eso es una pasada.
Puede haber unas tasas razonables que nadie pierda.
Hay un edificio en Madrid de Movistar, de Telefónica, que es autosuficiente. Está construido, pagado por Telefónica, por Movistar, y es autosuficiente. Sí. ¿Dónde tienen las oficinas ellos?
Lo que yo no entiendo es cómo cuando hacen una reforma de un edificio oficial ya no le están poniendo una energía fotovoltaica o la que tenga que ser, que
eso
sea
una
alternativa.
Una cuestión de normativa. Si la normativa no lo exige.
Bueno, claro,
si
pero que la normativa
no
esa, la normativa tiene ya que estar. Tiene ya que estar la normativa.
Claro, pero
¿tenemos esperanza o no?
En esa línea, yo he oído comentarios de que el código técnico de la edificación están planteándose algún cambio relativo al tema de la integración de energías renovables. Hasta ahora contemplaba térmica y fotovoltaica. La fotovoltaica era algo muy pequeño para grandes edificios y creo que están planteándose alguna modificación para que aparezca más fotovoltaica en los edificios, y lo que no sé es la integración de miniólica en construcciones es un poco más complicada, pero igual se contempla también en código técnico. No sé si hay algún comentario.
Hombre, en los edificios tan altos, o no tiene que estar esto así. ¿Cómo tiene que estar situado una energía de la que tú trabajas, la aerólica?
Ahora mismo, como comentaba antes, la miniólica está naciendo.
¿Y dónde se colocan las miniólicas? Disculpa.
En zonas aisladas, semiurbanas, no llegar todavía al casco urbano. Hay alguna instalación, de hecho aquí en la UPV creo que hay un aerogenerador encima de una cubierta, pero como os decía, la miniólica acaba de nacer. Para nosotros la tecnología aunque llevamos 40 años en este sector, está ahí, pero no está madura 100%. Entonces, lo que tampoco podemos pretender es que hoy nazcamos y que mañana plagamos todo el centro de Valencia de mini aerogeneradores, porque no sabemos realmente cómo va a reaccionar esa tecnología.
Tenéis aquí mucha presión, para cualquiera de vosotros, quien me quiera contestar, de las asociaciones o organismos que sean ecologistas.
Bueno, presión no, al revés, nos apoyan.
A ti te apoyan, pero a vosotros quizás no, las eólicos.
Sí, a la eólica también tenemos el apoyo, ten en cuenta que es una energía renovable.
Lo que pasa que como, perdona, están colocados, ¿no?, en un principio en el mismo sentido que las aves migratorias.
Bueno, sobre...
¿Nos puedes matizar eso, no?
Ahí diferenciar, como te comentaba antes...
Bueno, en un principio,
antes,
ahora estáis mejorando ese recorrido, tenéis que estar igual, en el mismo sentido que ellos.
Hay bastante diferencia entre lo que es un gran aerogenerador, la gran eólica, que es la que sí que afecta un poco, en cierto modo, esos aspectos, y entre nosotros, que es mini eólica, que puedes estar hablando de aerogeneradores con 4, 5 o como se... el máximo de la norma mini eólica, 50 metros de diámetro. Es bastante menos tamaño que la gran eólica. De todos modos, sobre eso se ha hablado mucho, se ha hecho mucho, y soluciones ha habido para todo.
Sí.
Por ejemplo, es sabido que en Tarifa, por ejemplo, que es una zona de paso de aves migratorias, lo que se hace es, vale la pena parar esos parques eólicos durante 2-3 días y dejar que no te puedas obstaculizar o matar a aves en ese momento.
Puede ser, Juan, de que yo vi una noticia, lo que no recuerdo es el número exacto, pero esos grandes aerogeneradores, ¿puede ser que hayan matado más de 1.000 aves?
No sé exactamente cifras, pero bueno, como te decía...
Que vi una noticia y que sí, que habían hecho daño.
Problemas y soluciones, pues hasta incluso hay zonas, no sé si se da ese caso aquí en España, en las que se hablaba de estrés a las personas porque la sombra de las hélices te creaban una sombra dentro
de
la casa.
Efecto discoteca.
Algo así, ¿no? Entonces,
soluciones... ¿Y el ruido?
Ruido no es un problema habitual, sobre todo en la gran eólica.
Bueno, si te pones abajo, sí.
Si estás cerca, tu vivienda está cerca, creo que sí que generan mucho ruido, producen mucho ruido. Y luego el efecto discoteca, ¿no?
El efecto discoteca, por ejemplo, yo leí un reportaje sobre una instalación en Alemania que tenían metidos sensores. Cuando el aerogenerador producía esa sombra sobre el casco urbano, se paraba el aerogenerador. Entonces solamente operaba cuando no podía dar esa sombra o ese efecto discoteca que comentas.
¿Y aquí en España también lo tenemos, esta normativa? O
sí,
sea, se aplica.
Aplicable, lo podemos aplicar en cualquier punto.
Ya.
Depende de cada caso, se tiene que estudiar y ver las soluciones.
Normalmente esos molinos están en zonas muy alejadas de las ciudades.
Bueno, no, pero...
necesitan buen viento, entonces no es...
Sí, no exactamente. Estarán alejadas, pero como deben ser tan altos, ¿no? Eso debe producir ahí una imagen, quizás, ¿no? No sé.
¿Qué diámetro tienen esos molinos, Juan?
Pues...
Creo que los más grandes llegan a 120 metros, ¿no? Los
últimos. Tiene un diámetro de 120 metros máximo.
¿Y diámetro?
De diámetro depende de las palas, pues a lo mejor 70, 80 metros.
Sí, 80 metros de palas.
Me llama la atención los 50 metros de la mini eólica.
Sí, son 50 metros, 200 metros cuadrados de barrido, el diámetro es algo menos.
Es menos, son digamos 50 kilovatios.
Salvador, seguí una pregunta para ti, ya que estás especializado en energías alternativas. He estado haciendo un sondeillo por ahí y he visto que ahora hay una energía que es muy aprovechable, que dicen que es la más aprovechable, que es a partir de los restos de la poda del olivo. ¿Sabes algo de esto tú?
Eso entra dentro de la parte de biomasa. En biomasa hay muchas especializaciones distintas dependiendo del tipo de residuo, si sea industrial o agrícola, ganadero. Es un tema que desconozco completamente.
Nadie puede darnos una idea de la biomasa, ya que estamos...
De la biomasa en general, yo lo que sí que conozco es que hay unos sistemas, que además son patentes españolas, que lo que hacen es calentar el agua a base de introducirla en el terreno, en el subsuelo, a unas profundidades determinadas, y por las temperaturas que hay en el subsuelo lo que hacen es recuperar ese agua, hacerla circular por el interior. Y
eso es energía geotérmica.
Geotérmica, entonces, efectivamente. Sí. Entonces, es el aprovechamiento también para agua caliente sanitaria. A mí me gustaría hacer un comentario, porque yo estuve ahora estas navidades en Turquía y me llamó muchísimo la atención que por las zonas incluso de diseminados y las zonas bastante poco pobladas, todo el mundo tenía instalaciones de agua caliente sanitaria.
no era energía fotovoltaica, pero viendo aquello a mí me daba la sensación de que allí hay una normativa muy estricta de que todo edificio, toda vivienda debe tener una instalación de energía, no energía, no, de agua caliente sanitaria. Y a mí me parece que este país puede que nos lleve la delantera también, porque en el tema de fotovoltaica, en cuanto ellos tengan acceso a esa tecnología a un buen precio, por la situación en la que están geográfica, podrán utilizar también y aprovechar esa energía fotovoltaica. Y yo vuelvo a repetir otra vez, y no es que quiera meter el dedo en el ojo, pero me parece que estamos desaprovechando nuestra situación geográfica y estamos desaprovechando una situación que es muy provechosa para nosotros.
Y muy fácil, la tenemos aquí, la tenemos de, vamos, es nuestra, es un regalo el sol, ¿no? Sí, ¿creéis que este gobierno va a hacer algo? ¿Tenéis alguna idea? ¿Algún gobierno ha sido más penoso que otro con relación a estas inversiones o reconocimiento?
Coincidirán los compañeros de Fotovoltaica Summer de que ha sido triste completamente las últimas regulaciones, porque han tenido efectos retroactivos y han creado una sensación en el sector fotovoltaico malísima.
Sí.
Pero es algo que se está repitiendo en otros países también. Es un modelo
Pero vamos a hablar de España, ya que después de todo vivimos aquí.
Con las perspectivas que tenemos ahora, con el nuevo gobierno, yo creo que con las dos empresas que hemos estado hablando antes de entrar aquí en la sala, las perspectivas son muy buenas.
No caramba.
Sé si Juan de Dios puede comentar algo más, pero creo que tiene muy hay mucha ilusión en el sector.
Bueno, meternos en política creo que es un poco tema puntilloso, pero bueno, el tema para mí efectivamente la evolución del sector y sobre todo la evolución de la mini eólica siempre ha venido ligada a decisiones políticas. No hay normativa, no hay primas, no hay una serie de aspectos que no nos permiten desarrollarnos. Por lo tanto, efectivamente, siempre estamos ligados ahí. ¿Partidos políticos, decisiones? Pues no lo sé. Pero desde luego siempre va relacionado. En segundo lugar, estamos hablando que si en Alemania tiene, que si en, no sé dónde,
en Turquía
está más desarrollado. Creo que también va un poco de la conciencia de uno, ¿no? Estamos en un país en el que la energía es muy barata, pagar un recibo de 30, 50, 60 euros cada dos meses no afecta prácticamente a un bolsillo. En cambio, hacer una inversión de 5 o 6 mil euros, pues sí nos supone un problema.
O sea, que el gobierno tendría que, digamos, subvencionar una parte importante de esa instalación. ¿Qué opinas?
Ahora mismo, con un mercado, los costes van a ir a la baja, por supuesto. De hecho, tenemos el ejemplo de la fotovoltaica.
¿Por qué es tan caro colocarlo? Vamos a ver. ¿Por qué es tan caro colocarlo? ¿De qué está hecho ese material tan imprescindible y tan caro? ¿Por qué? Y bueno, ya veo que tiene muchos novios, porque en cuanto pueden roban, ¿no? Lo roban. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan caro? ¿Será que también las empresas que están montándolo quieren sacar un partido
No.
Económico de eso, ¿no?
No
es va por ahí, ¿no?
Es eso,
vaya.
No, que es muy,
¿qué porcentaje de beneficios tienen aproximadamente en cuanto a la inversión? Y no sé. Sí, que es un 50%, gustaría, un 90%, un 400%, no sé, porque es que a veces.
Es una inversión.
¿Me permites que aclare esa pregunta? Porque es algo que yo quería preguntar. Vamos a ver, si yo soy un usuario de energía fotovoltaica y quiero hacerme una instalación propia.
Un futuro usuario, claro.
Sí, tengo en mi casa.
Bueno, no se sabe.
Y no, es usuario, no es un futuro usuario.
Usuario eléctrico, me refiero.
Sí.
De electricidad. Pero yo quiero hacerme una instalación de 4,5 kilovatios, que es lo normal que puedo necesitar en mi vivienda. Y tengo que colocarme una cantidad de metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. Voy a hacer
una
inversión.
¿Cuántos metros, para este consumo que tú quieres contratar, cuántas placas serían necesarias? O va por metros cuadrados, es decir, un consumo, ¿cuántas?
40 metros cuadrados tendría más que suficiente para una vivienda.
Vale, pues entonces lo coloco en la cubierta.
¿Dónde se colocan 40 metros cuadrados?
Y eso me puede costar.
Claro, donde les dé el sol.
Pero hablamos de vivienda unifamiliar.
Hombre, claro.
En una finca, como no. Sí, pero para los propios.
¿Qué inversión?
La pregunta es:
¿qué inversión tengo que hacer aproximada sin compromiso?
Esas 40, ¿qué me cuestan las 40?
Y luego.
Placas.
Con este tema de autoconsumo, que todavía no está regulado, no podemos saberlo, pero actualmente, por lo que estaba comentando Salvador, el problema que teníamos era que cuando yo fabricaba electricidad y la vendía a la empresa suministradora, me compraba el kilovatio a un precio.
Pero te lo vendía a tanto.
No, no lo vendía yo.
Sí, sí, porque sí. Yo sí, lo fabrico. Sí, sí.
Pero claro, luego él me lo vende más barato, sí, y yo lo vendía más caro. Pero poco a poco ese más caro que yo lo vendo y él me lo vende más barato, los gobiernos que han habido, que es lo que estaba comentando Salvador, que ha habido una política nefasta, los precios han ido bajando luego. Se ha ido vendiendo cada vez más barato y se va aproximando, muy próximo, si no me equivoco, a la paridad con lo que te venden de red. Entonces no merece la pena. Porque lo que hay que pensar es que cuando uno hace una inversión, que ahora me gustaría que Samer nos dijera aproximadamente lo que puede costar esos 40 metros cuadrados, pues resulta que yo tengo que hacer una recuperación de esa inversión. ¿Cuántos años voy a tardar en recuperar esa inversión? Porque voy a tener un inmovilizado ahí un tiempo y a partir de esa recuperación lo que voy a hacer es empezar a tener beneficio. Beneficio que será para mí, pero beneficio también
para
que será
hijos,
para bueno, será beneficio bueno, también para la sociedad, porque lo que no voy a contaminar
claro,
menos.
Eso, es,
¿no?
Eso yo creo que tiene dos aspectos. Uno es el que yo quiero invertir para colaborar con que, bueno, pues con que haya un mundo mejor y además beneficiarme. ¿Cuándo me voy a beneficiar? Ahí la respuesta nos la tiene que dar Samer.
Bueno, si vas por si tu inversión es digamos está ligada a un real decreto, sí, donde está primada los kilovatios que inyectas a la red, sí, entonces estamos hablando de que con una inversión de un torno a 10.000 euros para estos 4,2 kilovatios que has dicho, pues tienes un retorno a fecha de hoy de unos, no sé si en 8 años has amortizado la instalación y a partir de esos 8 años hasta los 25 estás digamos recibiendo limpio
el dinero. ¿Qué mantenimiento necesitan estos 40 metros?
Lo bueno del panel es que límpiame y deja que me dé el sol.
Límpiame
y ya está. Y bueno, sí que es verdad que requiere técnicamente unos mantenimientos la instalación, sí, pero si hablamos del panel, sí, el panel límpiame y déjame al sol. Aquí en
pero
España
vamos a ver, si para
disfruto.
Limpiar, los cristales del Palau tienen que descolgarse.
No.
¿Cómo se hace esto?
Nada, es muy sencillo. Salvador no lo va a decir.
Oye, tienes que investigar tenemos... cómo limpieza, ¿eh?
Tenemos una instalación aquí en la Politécnica desde el año 99 con módulos de Atersa y no la hemos limpiado nunca. No tenemos ni tiempo ni ganas.
Oye, perdona. Sí, no habéis
no
limpiado nunca, pero
nunca.
Tampoco os habéis parado. Bueno, es una curiosidad, ¿no? Desde que lo instalaron perfectamente limpio y ahora ha bajado quizás la intensidad de.
Los módulos se degradan, pero sí, te puedo asegurar que con las lluvias que tenemos aquí fuertes en el mes de octubre se limpian y quedan
impecables.
Y ya está.
¿No? Bueno. No nos vamos a meter en eso, entonces.
Que al día siguiente no vuelva a caer tierra y se vuelvan a ensuciar. Entonces, el tema de la limpieza es algo que en grandes huertas sí que lo evalúan a nivel económico y entonces deciden hacer limpiezas o no en función de aspectos económicos. A mí me gustaría enlazar aquí un tema que hemos pasado por encima que afecta también a Enrique.
Venga.
En la producción de energía eléctrica convencional estamos emitiendo contaminantes que no están metidos dentro de la factura eléctrica. Es decir, estamos pagando un recibo
una
de la luz donde
sanidad,
no está
incluido, donde no está,
¿no? Lo que llaman ellos los costes medioambientales que tú sí que has nombrado.
Los daños colaterales.
Y que tanto fotovoltaica como eólica sí que tienen que incluir en sus precios.
Sí.
Y eso afecta a los temas pulmonares. Seguramente se habrán notado incidencias en los tipos de enfermedades y las gravedades.
Depende de dónde
y en
estén.
Las edades en que aparecen por temas de los incrementos de contaminación en las ciudades. Y es algo que, Enrique, enlazamos las energías renovables y la medicina.
Bueno, efectivamente. De todas formas, en estos momentos todavía sigue siendo el tabaco el que más enfermedades pulmonares está causando. Y bueno, pues la mayoría son pacientes que son fumadores o exfumadores, ¿no? Y efectivamente luego también está la contaminación ambiental y en las ciudades se sufre más. Y esta se sufre más desde los pequeños, o sea, los niños sufren mucho esta contaminación y de hecho el asma infantil, que era algo que tú me preguntabas antes, Ana, pues hay más asma infantil como consecuencia de la contaminación ambiental, que duda cabe que eso también afecta a los adultos, pero lo sobrepasa el tabaco. Y en los niños sí que se nota mucho la contaminación ambiental.
Y entonces podríamos sustituir, vamos, podríamos casi erradicar la neumonía, o sea, los problemas de neumología.
Bueno, erradicar no, pero disminuirlos considerablemente sí. y esto sería importante.
Porque ¿tienes algún dato de en algún otro país que no esté tan civilizado, los problemas de pulmones existen también o hay, es bueno, más bajo?
Sí, efectivamente. En nuestro país, entre el 9% de la población entre 40 y 70 años tiene una EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como consecuencia fundamentalmente, del tabaco. Y en asma infantil estos datos no los sé porque yo me dedico fundamentalmente a adultos, pero que duda cabe que en otros países donde hay menos consumo de tabaco y hay menos contaminación, la enfermedad es menor. Aunque también es cierto que en otros países donde, por ejemplo, su energía es a base del fuego, de quemar residuos fósiles, pues también sufren más patología pulmonar.
Ahí hay un tema muy interesante y es que con la electrificación rural, que tanto Juan de Dios Bornay como con Atersa tienen productos en esas líneas y muchas aplicaciones, se han hecho electrificaciones en países en desarrollo y hablan de que la sustitución de las velas, que es un combustible que tienen que comprar y que es muy contaminante, el utilizar iluminación con LED o una pequeña batería está resolviendo muchos problemas de salud porque, claro, gastan velas para iluminarse. Entonces, la electrificación rural es algo que está avanzando muchísimo en Sudamérica y en Asia. Yo creo que ellos tienen...
¿Y en Marruecos?
A nivel del mundo en desarrollo es algo que creo que es importante y sobre todo lo hablan por sustituir el tema de las velas. No sé si tenéis algún comentario que queráis hacer vosotros que tenéis experiencia en el tema.
Nosotros hemos tenido ahora recientemente un proyecto en Lubumbashi, en el Congo, creo que es, en el que hemos electrificado un colegio donde todos los niños tenían que aportar unas velas semanalmente y no se trató simplemente por tema medioambiental, más bien por tema económico, los números salían y se ha electrificado ese colegio.
¿Y sabes si había mucha incidencia de enfermedades respiratorias?
No lo sé decir.
El problema es que se entran en una dinámica de que comprar la vela del día a día lo pueden asumir y no pueden adquirir ese panel de 75 vatios o montar un aerogenerador de 200 vatios con unas baterías. Entonces, el romper esas dinámicas es lo que se está haciendo, se está intentando con programas de colaboración internacional.
Oye, de acuerdo, sigue hablando, que me está hablando Sari.
Entonces, entiendo que ese tipo de proyectos están avanzando bastante y es algo que a la larga pues puede mejorar la salud de todas estas personas y el acceso a un mundo más social, ¿no? Para todos.
Una cosa ahí, recordatorio, que más o menos hay unos 2.000 millones de personas sin electricidad en el mundo, con lo cual, digamos, hay una tarea bastante importante. Esta electricidad no solamente es para alumbrado, sino también otra parte muy importante, la parte, digamos, de obtención de agua, como la parte de riego y bombeo. Tanto el bombeo solar o bombeo eólico, tanto es una parte, digamos, beneficiosa.
Oye, que... Sí, perdona.
Y hablando de beneficios, antes nos ha comentado, en la parte de energías renovables, solamente se ha hecho hincapié en una parte que es la parte, digamos, simplemente energética. Pero, digamos, hay otros beneficios que hay que comentar. Una parte de la parte, digamos, de independencia energética. El petróleo está estimado unos 30 años que va a durar, con lo cual esto no va, digamos, a ser infinito. Y además también hay que recordar, digamos, que cualquier cambio tecnológico, y tenemos poca experiencia a nivel de la humanidad, pero más o menos aproximadamente son entre 25 y 30 años, estamos justo en el límite de hacer un cambio, digamos, energético.
¿Cuánto tiempo
realmente
llevamos?
Estamos en extremos y hay que poner medidas. Por eso Europa... Y tanto España están y todos los países, digamos, están, digamos, apoyando este tipo de medidas. No es por casualidad, no es por una parte ecologista, no es por una parte medioambiental, aunque existe como un tratado de Kioto para, digamos, aumentar este tipo, digamos, de beneficios medioambientales. Pero la realidad cruda y dura es esa.
Oye, Francisco, ¿cuántos años llevamos diciendo o llevo yo escuchando que faltan 30 años para que se acabe el petróleo? ¿Es real lo de los 30 años?
¿Sí? Es un valor estimado.
Es estimado.
Claro, siempre todo es
tenemos
estimado.
Tenemos para otros 30 más. Digo, no, pues, por si acaso vosotros no descubrís nada antes, ¿no? Hombre, un poco de esperanza.
En teoría sí pueden ser más años, pero el precio va a ser mucho más alto. En la parte, digamos, de marítima sí que existe más petróleo, pero su extracción es mucho más cara.
Claro.
Y se está recurriendo a eso. Entonces, la cuestión es, digamos, que hay que cambiar sí o sí a este tipo de energías. Y no solamente, digamos, tiene... Es una parte de beneficio, pero hay más beneficios que nos ha tocado aquí, y aquí hay dos empresarios, que es la parte, digamos, tanto de investigación como, digamos, de creación de puestos de trabajo.
Claro.
Tanto en nuestro país le hace falta ahora.
Pues sí.
Entonces, esa parte, digamos, por ejemplo, en España no es uniforme, hay que decirlo claramente. La parte, por ejemplo, del País Vasco, pues tiene un buen sistema de un tejido industrial, bastante diferente al resto de España. Y es porque las políticas, digamos, industriales y de investigación se han creado, digamos, de una forma ordenada. Y en el resto de España deberíamos de aprender bastante de ellos. Recordar también que aproximadamente en el 2008, España, que somos un país productor de vino, pues exportamos más tecnología relacionada con las renovables que el propio vino. Con lo cual quiere decir, digamos, que es una vía a apoyar, tanto, claro, digamos, sí, no solamente con cuestiones medioambientales, independencia energética, sino también, digamos, como puesto de trabajo, y ahí está la parte de las empresas y la parte de la universidad en la parte de investigación.
¿Creéis que tendría que haber un equipo de investigadores, de médicos o investigadores en medicina e investigadores de nuevas tecnologías renovables, que juntos, caminando juntos, o que cada uno investigue por su cuenta y luego los resultados se vean?
No, evidentemente son todos fallos españoles, digamos, aquí ha funcionado en forma, digamos, de isla.
La comunicación no es buena.
No. Y aparte, por ejemplo, una cosa que hay que aprender de los vascos como de los alemanes, ¿no?, es justamente que se ve, digamos, de hacer estudios tanto, digamos, de la parte de investigación como la parte, digamos, de empresas, qué podemos hacer, qué tenemos y
mejorar.
No, para mejorar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un dinero en la parte de investigación, no somos ricos, cada vez nos han recortado más los presupuestos, pero evidentemente lo que hay que hacer es, con esos recursos, ¿qué se puede hacer?
Claro.
Entonces, lo primero que hay que hacer es qué líneas, ¿vale?, somos, digamos, capaces de llevar a buen puerto
para que sean productivas.
Exactamente. Y no todas lo son.
Claro.
Entonces, eso es lo que han hecho realmente, el País Vasco lo ha hecho bastante bien y el resto de España deberíamos de aprender de ellos.
Muy bien.
Bueno, absolutamente de acuerdo. Cuando he llegado a la tertulia me miraban como un bicho raro que hace un médico entre tanto tecnólogo. Yo creo que hay que unir esfuerzos. Sí.
No, muy bien. Bueno, ya nos queda muy poquito programa. Me gustaría que cada uno de vosotros, si os parece bien, cerrarais vuestra intervención con lo que queráis. O lo que os ha parecido la tertulia, qué es lo que se puede mejorar en el gobierno o en la investigación, lo que queráis. Pero brevemente, por favor, y así nos vamos despidiendo. Si quieres, por favor, Samer Casar, despídete.
Bueno, yo lo primero deciros que ha sido un placer, Ana, estar contigo, estar
igualmente,
con todos mis compañeros. Me lo he pasado muy bien.
Hemos tenido una presentación un poco atropellada, pero bueno.
Espero que esta tertulia haya servido para que muchos hayan aclarado muchas dudas. Y nada, solo decir que la energía fotovoltaica es una realidad. Hace 30 años nos llamaban locos. Ahora ya la gente sabe lo que es un panel fotovoltaico. Y que, bueno, yo creo que, si no a corto plazo, casi seguro que algo conseguiremos.
Estupendo. Adelante, Salvador, seguí Chilet.
Daros las gracias por este tiempo. Seguiremos intentando formar desde la Universidad Politécnica de Valencia a las personas, a nuestros titulados y interesados en el tema de las renovables, y esperemos que en el futuro se implanten más de lo que están ahora.
Muy bien. Juan de Bornay.
Gracias, Ana, por darnos un poco esta oportunidad de, ya que hemos nacido ahora con el Real Decreto de Autoconsumo, pues expandir un poco más la miniólica. Y bueno, no me gustaría despedirme sin añadir también un poco un término, ¿no? El término de el ahorro energético o la eficiencia energética, ¿no? Tenemos las renovables y el autoconsumo, que además fomenta que si uno es productor y es consumidor, vamos a estar un poco con el pique de pago, genero, consumo, y vamos a bajar también un poco ese consumo.
Estupendo. Enrique Cases Viezma, y perdona porque no te he dicho bien tu apellido hasta dos veces, creo.
No, no pasa nada, yo te agradezco mucho que nos
doctor
hayas,
en medicina, especialista en neumología.
Muchas gracias por haberme invitado, ya estoy diseñando mi futura casa con
por supuesto,
energías
por
renovables.
Supuesto.
Y nada, seguiremos trabajando para aportar a nuestros pacientes los mejores tratamientos y que sean lo más eficaces y menos costosos.
Estupendo. Juan Aznar Moya, arquitecto técnico, ingeniero de edificación y colaborador del programa.
Bueno, yo como siempre encantadísimo de asistir aquí, porque además conozco muy bien
el nivel profesional de todos los presentes aquí, agradecerles que hayan venido y la verdad es que ha sido muy clarificador. Y a mí me gustaría también resaltar una cuestión más de tipo personal, ¿no? Lanzarlo un poco a los oyentes, y es un poco que nosotros también como padres muchas veces somos responsables también del futuro, claro, y entonces tenemos también que dar ejemplo, tenemos que formar a nuestros hijos y mentalizar a nuestros hijos en esta situación y intentar demostrar a nuestros hijos lo que ha comentado Samer, que esto no es de locos, que esto es el futuro, ¿eh? Que el futuro también pasa, aunque ha comentado Juan de que el coche eléctrico ya no es el futuro, yo creo que el coche eléctrico no es el futuro para ellos porque ya lo tienen dominado, ¿no? Claro. Entiendo yo que lo ha dicho por eso, ¿no? Pero no efectivamente sí que hay un futuro ahí muy grande. Gracias.
Estupendo. A ver, Francisco Jimeno Sales, que es ingeniero de electrónica y profesor del Departamento de Ingeniería de Electricidad de la UPV. Adelante, tu despedida.
Encantado de estar en esta reunión. Espero, digamos, haber contribuido con todos vosotros, aparte de una divulgación, eso ha sido poco tiempo, y lo único es indicar, digamos, que desde la Universidad Politécnica apoyamos, digamos, totalmente a la energía, digamos, renovables, y creemos en ello, y seguiremos trabajando en esa dirección.
Gracias. Estupendo. Por mi parte, deciros que tenéis aquí una colaboradora, cuando queráis volvemos, repetimos programa, o si queréis de manera individual me comentáis, oye, ha salido esto porque ahora resulta que se ha inventado no sé qué, porque hemos hablado de los coches, pero claro, no hemos hablado de los aviones, ni los barcos, porque tú imagínate, si para recargar un coche necesitamos 6 horas para recargar un avión, un barco, absolutamente imposible quizás, ¿no? Bueno, despedirme de vosotros, el cambio empieza por uno mismo, como ha dicho Juan, estupendo. Espero que todas las personas que están escuchándonos hayan estado muy, muy a gusto, hemos aprendido mucho de nuestros invitados. Se despide de ustedes Ana Falero y les emplazamos hasta el próximo lunes a las 5:30 en la 102.5 de FM. Un beso muy grande y hasta el próximo lunes.